Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en Costa Viva, 21 minutos para la una del mediodía en directo. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos un día tan bonito, tan espléndido y hemos tenido un fin de semana tan bueno que casi que nos vamos a creer que llega el verano, pero todavía no es así. Lo que está a punto de llegar es la primavera y hasta parece que nos lo podemos creer. Desde ahora y hasta el jueves siguen dándonos buen tiempo. Desde ahora y hasta el jueves siguen dándonos buen tiempo. Cielos despejados, alguna que otra nube alta, casi ausencia de viento y temperaturas elevadas de entre 18 y 19 grados. Vamos, que nos vamos todos a la playa ya, como nos descuidemos. Vamos a hacer un repaso por la actualidad de la jornada. Un recordatorio que tráfico inicia en toda Galicia una campaña intensiva de control del uso del cinturón y de los sistemas de retención infantiles. Empieza hoy y se va a prolongar hasta el próximo domingo, día 15. Ojo que en la anterior campaña se controlaron en Galicia más de 39.000 vehículos y se formularon 488 denuncias relacionadas con el sistema de seguridad y otros sistemas de retención homologados. Así que mucho cuidado, si ya de por sí deberíamos tenerlo, bueno, pues ahora que sepamos que todavía nos pueden pillar y nos pueden multar, que a veces eso influye más a la hora de tener un poquito de cuidado cuando se va al volante. Hoy tenemos varios asuntos de los que vamos a hablar en esta jornada de hoy. Por cierto, antes recordar a todos los vecinos de Xove que están haciéndoles un cambio en el tema de la televisión. Están apagando el canal 63 y están encendiendo el canal 47, que va a ser el definitivo. En el canal 63 está la televisión 1, TV1, TV2, Clam, 24 horas, etcétera. Y el 47 es el que se tiene que quedar como definitivo. De paso, instalarán el canal 26. Estos cambios pues hacen que de vez en cuando uno diga qué le pasa a mi televisión. Se está arreglando y poniendo lo definitivo, pero bueno, pues hay que estar pendientes y también tener paciencia. Eso sí, los vecinos del ayuntamiento que reciben la señal de los reemisores de Veiga, Camba o San Cristóbal no se van a ver afectados por ese cambio. Y en esta jornada de hoy en Villayón, en el occidente asturiano, la directora general de vivienda del Principado, Ana Rivas, asiste a la entrega de dos viviendas de promoción pública vacantes. La entrega tiene lugar en el salón de plenos del ayuntamiento. Hablaremos de Viveiro. Los populares solicitarán en pleno que quede sin efecto la última subida del IBI. Esa subida se aprobaba en un pleno de noviembre de 2011, cuando estaba el bipartito al frente del ayuntamiento. Ahora piden que se baje desde el 0,79, que se aprobó entonces, a un 0,69. Consideran que así se aliviaría la carga impositiva para los vecinos. Hablaremos también de una charla informativa que va a organizarse en el municipio de Lourenzá para el próximo viernes, para el día 13, a las 8:30, en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Van a hablar del funcionamiento del Banco de Tierras y el ponente, un ingeniero agrónomo, Carlos Díaz Redondo. Eso en Lourenzán. Además, en esta jornada de hoy hablaremos del mundo de la pesca en el espacio La Mar de Cerca y hablaremos del mundo de la salud, porque hoy vamos a tener como invitada especial a una alergóloga, a la doctora Celsa Pérez Carral, de la clínica Virse da Mariña. Vamos a hablar en concreto de la rinitis, porque hay veces que la verdad es que lo confundimos con la alergia. Luego hay veces que parece que tenemos un constipado y es una alergia, y últimamente parece que todos tenemos alergia. Es un tema que, bueno, parece que está cada vez más en boga. Vamos a ver si ella nos explica un poquito pues cuáles son los síntomas o cuál es la diferencia para saber si tenemos un constipado, una alergia, una rinitis o qué es lo que tenemos. En unos minutitos hablamos con la doctora. Antes vamos a hacer un repaso por la actualidad deportiva con Miguel Fuente.
La jugadora del Burela Fútbol Sala Femenino, Paula Cortiñas, consigue con la selección gallega de fútbol sala femenino sub-21 el campeonato de España al ganar en la final al combinado valenciano. Galicia se hizo con ese triunfo 7-3 en la primera parte, ya encarrilaron el partido con el 3-0. En los inicios de la segunda parte anotan otros dos tantos que parece sentenciar, pero las valencianas recortan y se meten en el partido. Serán las gallegas quienes anotan en dos ocasiones más y dejan ya sentenciado el choque 3-7-3 al final del compromiso. El Burela Fútbol Sala, por su parte, gana el derbi lucense con un claro 3-7, pese a que el Prone se adelantó en el marcador a los 4 minutos de juego, un gol que provocó la reacción burelesa y hacerse con el timón para llevar el partido a su antojo. Al descanso se llega con el 1-3 en el Luminoso. En la segunda parte, los goles se fueron anotándose hasta el 1-7. La recta final del partido, con relajación naranja, sirve para que Prone maquille el resultado y anote dos tantos. Este resultado de 3-7 envía matemáticamente a segunda división al equipo lucense. El Lourenzay, hablamos de baloncesto, suma una nueva victoria contra Innobasket, 7-6-4-9, destacando el partido, o el parcial, mejor dicho, en el segundo cuarto, con 23-0. Nueva victoria de la Juan Nécega, que dan otro pasito hacia el título. El partido comenzaba igualado. De hecho, el primer cuarto fue para las asturianas con un 14-16, con buena defensa que les daba opciones en ataque. Un espejismo del segundo cuarto. Las locales se hacen con el partido, unido a la expulsión también del entrenador visitante, que en este segundo cuarto el parcial fue, como habíamos dicho, 23-0, y a partir de aquí tocaba administrar la renta hasta el final del encuentro. Para el técnico mariñano, no ha sido un gran partido ni bonito, pero se suma una victoria en el casillero. Ribadeo y Racing Villalbés, hablamos de fútbol, no han ofrecido mucho espectáculo. Al final, los errores puntuales han dado los 3 puntos al equipo ribadense. El derbi lucense de esta tercera división se ha ajustado al guión. Los dos equipos querían los puntos y, sobre todo, no encajar gol. Las defensas se han impuesto a los ataques, a no ser en los tres goles. Óscar Gil Sanz.
Foi mellor, non? Non nos deixou rematar máis que a xogada do gol, foi unha xogada incluso así marullada, en cambio nos conseguimos 2 remates, foron 2 goles, e ao final pois, o 2-1 puxo que impera no marcador.
Por outra parte, el técnico local, Germán Campos, hablaba de la clave del partido.
La clave é aprovechar os errores. Creo que aquí estaba claro que si estabas bien en defensa, tenían mucho andado. Nosotros tuvimos un error, una estrategia que sabíamos que iba a ser fundamental en el partido de hoy. Ellos son un equipo fuerte físicamente y en balón parado, con grandes especialistas, y bueno, creo que lo defendimos bien, salvo una.
Al final, los puntos se quedan en casa. Buen paso el que da el equipo ribadense de cara a la permanencia en la categoría. Y ahora pensar en el Cerceda el próximo miércoles, 7:30 de la tarde, en el Pepe Barrera. Partido que fue aplazado hasta en 2 ocasiones y partido que viene caliente. Y el Viveiro también, y hablamos de regional preferente, se aferra a la permanencia. En esta ocasión tenía un derbi con el colista Escairón. Costó lo suyo, pero los puntos se han quedado en casa, aunque fuese un gol en tiempo de descuento.
Centro Dental Pedraza Cotarelo. Especialistas en implantes dentales, estética dental, odontología general, blanqueamientos, radiografías panorámicas. Revisiones gratuitas. Presupuesto sin compromiso. Para tu comodidad, horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 10 de la noche. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Llama gratuitamente al 900-815-002. Para más información, visita nuestra página web www.cdentalpedraza.com. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Volve ás termas a ciencia máis divertida para toda a familia. Do 5 ao 14 de marzo chega Fenomenta, con novos experimentos, novos descubrimentos e novas experiencias. Non cho podes perder. E ademais con visitas guiadas. É divertido, é diferente, é novo. En as termas participa e experimenta con Fenomenta.
¿Quieres practicar tu inglés en uno de los países más amables del mundo? Ven con Emerald English School Ribadeo a Irlanda este verano. Aparte de aprender mucho inglés, conocerás otra cultura y lo pasarás muy bien. Del 27 de junio al 18 de julio. Vuelo directo desde Santiago. Acompañado en todo el viaje por profesores de Emerald English School Ribadeo. Las plazas son limitadas, así que llámanos ahora al 982-120773. O pasa a hablar con nosotros en persona en la calle Virgen del Camino 7 bajo Ribadeo.
13 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a hablar de salud. En Burela, en la avenida de Arcadio Pardiñas, Clínica Virse da Mariña, Medicina Familiar y Especialidades. Centro psicotécnico para la obtención y renovación de permisos de conducir, licencia de armas, de pesca, de animales peligrosos. Medicina dermoestética y rejuvenecimiento facial, eliminación de manchas, tratamiento de arrugas, botox, peelings, rellenos, mesoterapia, tratamiento con plasma rico en plaquetas, lasergénesis, láser vascular, luz pulsada, tratamiento de la alopecia. Depilación láser médica, láser alejandrita, neodimio YAG y luz pulsada médica. Clínica Virse da Mariña, 982-585807. Y para hablar de salud, vamos a charlar un ratito con la doctora Celsa Pérez Carral, alergóloga de la Clínica Virse da Mariña. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos que hablar de las alergias y en concreto de la rinitis. A ver si nos puede contar qué es la rinitis y si es una alergia común o no.
Ah, pues sí. Pues mira, la rinitis es una inflamación de la mucosa nasal que da como consecuencia esa inflamación una serie de síntomas que todos reconoceremos enseguida y que pueden confundirse en muchos casos con un catarro normal, y resulta que no es un catarro normal, sino que es una alergia. Como es, por ejemplo, estornudos, picor de nariz, mucosidad nasal, taponamiento, no poder respirar bien por la nariz, a veces una sensación de moco que resbala hacia la garganta cuando estamos acostados. Se asocia muchas veces también con síntomas a nivel de los ojos, que te pica el ojo, que te llora, se pone rojo. Y como muy bien dices, no es una impresión tuya, realmente es muy frecuente. Se calcula que aproximadamente el 20% de los niños en edad escolar pueden tener rinitis y hasta un 30% de los adolescentes. Como podemos observar, es más frecuente en niños y adolescentes, pero se puede producir en cualquier edad. Y estos síntomas de los que os hablaba, es característico que se produzcan sobre todo por las mañanas. La gente te dice, nada más poner el pie en el suelo, empieza a estornudar.
Es una manera, a lo mejor, de ir diferenciándolo de un catarro normal, un catarro corriente.
En efecto. Sí, por ejemplo, la afectación de los ojos, el picor, el estornudo, es más característico de la alergia. Sin embargo, por ejemplo, la mucosidad, sobre todo verdosa, el taponamiento y a veces fiebre y malestar general, es más frecuente de los catarros. La gente a veces piensa que esta rinitis es un catarro tras otro catarro, que se sucede en el tiempo, hasta que un poco empiezan a dudar y, sobre todo, si estornudan cuando están cerca de donde hay polvo, empiezan a darse cuenta de que no puede ser que estén acatarrados un mes tras otro a lo largo del año. Entonces es cuando acuden para que le hagamos el estudio y descartemos si realmente son alérgicos o no.
La verdad es que a veces, bueno, pues la gente en general somos un poco dejados y pensamos, ¡buah! Total, que me pican los ojos, que me pica la nariz o que será una alergia, pero quizá no le prestamos tanta atención como si de repente nos duele el brazo izquierdo, nos duele la zona del corazón. Pero cuando uno tiene una rinitis, la verdad es que luego la calidad de vida también se ve afectada.
Por supuesto, ¿eh? Es algo en lo que se incide muchísimo ahora, porque, a ver, podemos pensar en los síntomas tal cual, ¿no? El picor, el estornudo, pero cuando estamos acatarrados y estamos un rato, nos damos cuenta hasta qué punto es importante, sobre todo el tema de la obstrucción nasal, el no respirar. Por ejemplo, afecciones del sueño. Al no respirar correctamente, las personas con este problema se despiertan continuamente, de manera que el sueño REM, que es el sueño profundo, que es el reparador, no llegan a dormir en este sueño REM. Entonces, son personas que se levantan de mal humor, cansados. No hay un sueño reparador, en una palabra. Esto puede influir también en fallos en la atención, en la concentración, en la memoria. Pueden afectar incluso la percepción visual. Estos pacientes pueden tener problemas de concentración. Por ejemplo, los niños o adolescentes cuando estudian, ¿de acuerdo? Pueden ver con más frecuencia infecciones como la sinusitis, que son unas cavidades que tenemos, los senos paranasales, que se infectan con el moco y puede dar a su vez también molestias, ese goteo de retronasal de la cabeza. Otra cosa muy importante en el tema de la rinitis es el desarrollo del asma. Tened en cuenta que un tercio de los pacientes con rinitis en 10 años acaban desarrollando asma. Hasta un 15-30% de estos pacientes con rinitis acaban siendo asmáticos. También hay que tener en cuenta que el 80% de los asmáticos tienen rinitis. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero remarcar la relación tan estrecha que hay entre la rinitis y el asma, hasta el punto que en este momento se habla de una enfermedad común de la vía aérea superior y de la vía aérea inferior. De la vía aérea superior son la rinitis y de la vía aérea inferior el asma. Hablábamos que en la rinitis había una inflamación. Bueno, pues en el asma sucede también lo mismo. Hay esa inflamación a nivel de los bronquios que desencadena pues síntomas de tos, pitidos en el pecho, dificultad para respirar. Y entonces siempre hay que estar muy pendientes en los pacientes con rinitis de que puedan en algún momento de su vida, y siempre preguntar los médicos sobre síntomas de asma, porque un porcentaje muy alto lo van a desarrollar. También es, como digamos, como factores de complicación de la rinitis, tenemos también infecciones en los ojos. A ver, pensad que los pacientes que tienen picor de ojos enseguida se tocan los ojos y eso hace que pueda haber más infecciones. Y, por ejemplo, infecciones a nivel de los oídos también, todo se comunica, las fosas nasales, sabéis que hay unos conductos que son las trompas de Eustaquio que comunican la nariz con el oído y ahí se acumula moco y eso puede favorecer otitis, infecciones sobre todo en los niños. Todas estas cosas pues influyen en la calidad de vida evidentemente de los pacientes con rinitis.
Como para no prestarle atención y pensar que es una enfermedad menor, como en algunos casos a lo mejor hemos pensado. ¿Y cómo se puede saber si la rinitis es una enfermedad alérgica o no? Y luego, claro, ¿cómo podemos tratarla?
Bueno, vamos a ver, cuando llega el paciente a nuestra consulta con la sospecha de una rinitis, pues elaboramos una historia clínica con todos los síntomas y donde nos fijamos sobre todo durante qué época del año tienen los síntomas. El paciente que nos viene contando que estos síntomas se producen solo en primavera y el resto del año está perfectamente normal, ya tenemos una sospecha de que el paciente puede ser alérgico a los pólenes, de las gramíneas o de la parietaria. Si es todo el año, si es perenne, pues entonces en ese caso pues pensaremos en los ácaros o en un animal o en los hongos. Una vez que tenemos hecha la historia clínica y exploramos por supuesto al paciente y hacemos muchas veces la espirometría, si tenemos sospechas de que el paciente puede tener algún síntoma de asma o estar empezando con asma, pues es cuando ya realizamos las pruebas cutáneas, que son las que nos dan una información mucho más detallada. Si aparece positivo alguno de los alérgenos que testamos, pues ya afinamos un poquito a qué es alérgico el paciente. Aquí en Galicia lo más habitual son los ácaros del polvo, sobre todo cuando la sintomatología es todo el año, aunque no tenemos que olvidar la parietaria, que es una maleza que es muy frecuente en esta zona y que poliniza todo el año con un pico en primavera. Entonces, a partir de ahí podemos hacer un juicio clínico, un diagnóstico, y le podemos decir al paciente, pues usted es alérgico, y para que tome, entre otras cosas, las medidas preventivas, digamos, que sean necesarias para que su calidad de vida mejore.
Pues yo creo que más o menos nos hemos sumergido un poquito en el mundo de la rinitis. Los tratamientos son buenos, funcionan siempre. Se decía también como que no funcionaban los de la alergia o algo. Supongo que ya ha evolucionado mucho.
Sí, a ver, por supuesto, lo primero son las medidas preventivas. Si uno, por ejemplo, es alérgico a los ácaros, pues puede tomar medidas con fundas antiácaros, deshumidificador, ventilar mucho la casa, el tipo de limpieza, el evitar determinadas cosas que acumulen el polvo. Si es en primavera los pólenes, pues evitar, por ejemplo, que salgan al campo justo el día maravilloso que hace viento y sol. Pero, por supuesto, luego ya tenemos tratamientos médicos que consisten pues fundamentalmente en antihistamínicos, corticoides tópicos nasales, antagonistas leucotrienos, o sea, cosas que han surgido últimamente y que son muy útiles. Y, por último, pues cuando todo eso no es suficiente, pues podemos instaurar un tratamiento con inmunoterapia específica, que hoy por hoy, con todas las técnicas que ahora disponemos de diagnóstico, pues tiene una efectividad que oscila entre el 80 y el 90%, que me parece que es muy importante a la hora de tratar a estos pacientes.
Pues más o menos lo que hay que hacer es detectar, evitar, si podemos, lo que nos esté provocando y después el tratamiento. Doctora, no sé si se nos escapa algo, más o menos hemos hecho así una vista general.
Una vista general, claro, la rinitis, hay libros que hablan solo de la rinitis, pero bueno, en principio yo creo que, sobre todo como resumen, que le demos importancia, que no es una enfermedad tan banal, que influye en la calidad de vida. Desde el no dormir bien hasta incluso que antes no comenté hasta la caries, es decir, o las deformidades de los dientes y las mandíbulas en niños por dormir siempre con la boca abierta, es decir, cosas que a veces no nos damos cuenta que pueden tener que ver con la rinitis.
Pues vamos apuntando, si tenemos alguna sospecha, la doctora Celsa Pérez Carral, Clínica Virse do Mariña en Burela, que nos lo ha explicado todo fantásticamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Celsa, y muy buenas tardes.
Vale, gracias a ti.
En Clínica Virse da Mariña, en la avenida de Arcadio Pardiñas de Burela, tenemos consultas de alergología, dermatología, enfermería, fisioterapia, ginecología, logopedia, medicina dermoestética, medicina familiar, oftalmología, otorrinolaringología, podología, psicología sanitaria, psiquiatría, radiología, traumatología y urología. Centro psicotécnico, depilación láser médica. Clínica Virse da Mariña, 982 58 58 07. Seguimos adelante, 3 minutos para la 1 del mediodía. La verdad es que después de hablar de estos asuntos dan ganas hasta de cuidarse y de hacer las cosas mucho mejor. A lo mejor nos lo proponemos todos. Como decíamos, vamos a seguir adelante en estos 2 minutitos que apenas tenemos por delante para hablar del tema electoral, de esos asuntos electorales que se han ido produciendo durante el fin de semana para ponernos al día. Por ejemplo, el Bloque Nacionalista Gallego de Viveiro presentaba ya su candidatura entera oficial. Son de los primeros, los más avanzados, porque para las demás todavía estamos haciendo cábalas. Encabeza la candidatura Bernardo Fraga, quien fue el que encabezó la anterior también a las municipales. Él tiene 31 años, es arquitecto técnico y actual portavoz municipal del BNG. Está con el de número 2, Manuel Galdo do Pico, que ya estaba también con él, que es una persona que ya está trabajando con el Bloque Nacionalista Gallego en Viveiro, concejal del BNG, presidente de Promavi y trabajador de Alcoa, 58 años. Una cara nueva, la de Sarai Blanco Canoura, de 24 años, diplomada en Relaciones Laborales y directiva de la Asociación Cultural Deportiva Penalba de Celeiro. Ella va como independiente. El número 3, una mujer, Sarai Blanco Canoura. Para el número 4 va Óscar Lara Gil, también nuevo, 41 años, químico, trabajador de Alcoa. En el número 5, Virginia Mariño García, 31 años, también nueva, educadora social y pedagoga, trabajadora de geriatros de la Residencia de Ancianos de Viveiro. Ella va en el 5. Luego en el 6, otro que repite, Ramón Vizoso Hermida, de 50 años, es autónomo del medio rural y presidente de la Asociación de Vecinos de Valcarría. Y en el 7, Susana López Hermida, 35 años y maestra de educación primaria. Esta también es nueva en esta candidatura. Candidatura oficial del Bloque Nacionalista Gallego, hay más, hemos dicho los primeros 7. El Partido Popular en Ribadeo también presentaba a la número 2, anunciaba la número 2. López Penabada ha fichado a la maestra Rosina Tosar López como número 2 en su lista para las municipales. Es licenciada en química, maestra de enseñanza secundaria en Vegadeo y dice que afronta esta nueva etapa con ilusión. Estuvo varios años ejerciendo su labor de maestra en el IES Portadauga de Ribadeo y en la actualidad ejerce como maestra en Vegadeo. López Penabada ha dicho que es un orgullo y satisfacción contar con gente nueva para poder trabajar por y para Ribadeo. Y un apunte más relacionado con los partidos políticos, porque Alba Rodil García es la nueva presidente de Nuevas Generaciones del PP de Ribadeo. Recién elegida, agradece la confianza de la formación en ella. También la presenta este fin de semana.
93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Nota necrológica. La señora María Dolores Pulpeiro Acebo, Casa Gallopín, El Jardín, falleció en su casa de Ribadeo el día 8 de marzo de 2015 a los 102 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Sus sobrinos convivientes, Ángela Lidia y Carmen Cristina Pulpeiro Loredo, Joaquín Lucía y Joaquín Casado, José y Amada Pulpeiro Doval, Pedro, José Ángel y Mari Pulpeiro López, María Dolores, Angelina, Juan Jesús y Juana Mari, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy lunes a las 5 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Juan de Ove, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Nuevo Tanatorio Peña, Sala número 3, Calle Irmáns Moreno Ulloa. La misa sabatina tendrá lugar el domingo día 5 de abril a las 10 de la mañana en la iglesia de Ove. Servicios fúnebres Funeraria Peña.
...93.6 y 99.7 FM... COPE de la Costa.
Siete minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos adelante en Costa Viva. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Durante el mes de marzo, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Tapas a un precio único de 6 euros. Paté de langostinos, croquetas, langostinos a la plancha, en 2 salsas, salpicón de langostinos, revuelto o tortilla de langostinos, guiso, arroz con langostinos. El Álamo. Menú del día y menús especiales, comidas para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web, restauranteelalamo.com.
Nos va a venir un tiempo tan bueno que casi que no nos lo creemos mientras lo decimos, pero Meteo Galicia nos habla de cielos despejados durante casi toda la semana, algunas nubes altas y de viento en calma o débil. Empezamos por mañana, se esperan los cielos despejados, se espera sol, alguna que otra nube alta. El viento mañana va a estar en calma por la mañana, el resto del día será variable. Las temperaturas para mañana martes estarán entre los 4 y los 16 grados. El miércoles, más o menos similar el cielo, con alguna nube alta, despejado y con sol. Las temperaturas entre los 6 y los 18 grados, el viento similar también. Y el jueves, más de lo mismo, la verdad. En algunos momentos el viento estará en calma, en otros será variable, en otros será débil el suroeste. Ya de cara al jueves por la noche nos hablan de alguna llovizna, pero las temperaturas van a ser elevadas a lo largo de toda esta semana. Vamos a poder seguir disfrutando de estos días primaverales de sol y de cielos despejados. Vamos contando la actualidad de la jornada. Un pequeño alto en el camino y tenemos que hablar de varios asuntos y asuntos relacionados también con el dinero en Viveiro, en Cervo.
Precios de escándalo en Kiara. ¡Corre que se acaban! Remate final de temporada en Kiara. Prendas a 5, 10, 15 y 20 euros. Y recuerda que además de moda infantil y puericultura, en Kiara encontrarás los mejores precios en interiores para hombre, mujer y niños. Lencería, corsetería, lanas y perlés, telas y toda clase de complementos para tus labores. Kiara Moda. Estamos en la avenida de Cantarrana número 12 Viveiro. Teléfono 982-56-3077. También puedes seguirnos en Facebook.
Los populares de Viveiro van a solicitar en pleno que quede sin efecto la última subida que se aprobó en otro pleno anterior, en el año 2011, del IBI, del Impuesto de Bienes Inmuebles. Se aprobaba entonces cuando estaba el bipartito al frente del Ayuntamiento de Viveiro en noviembre de 2011 y se subía al 0,79. Ahora los populares, a través de una moción, lo que solicitan es que se baje al 0,69 y consideran que así se aliviaría la carga impositiva que tienen que soportar los vecinos. Escuchamos al concejal Antonio Bouza.
No. Pleno extraordinario que se celebraba desde novembro de 2011, e cos votos favorables do entonces Goberno Municipal do Soedo Bloque e o voto en contra do Partido Popular, procedía a suba do tipo de gravame municipal sobre IVA urbano ao máximo permitido, quedando establecido no 0,79. Isto vende reportando o Concello unhos ingresos extraordinarios de IBI desde o ano 2011, hasta os días que aumentaron en 1 millón de euros. No ano 2011 cobrouse por este impuesto 2,5 millóns de euros e no 2014 3,5 millóns de euros. Por lo tanto, dado que últimamente aumentou considerablemente o número de inmobles, en algúns casos incrementou o seu valor catastral, o que supuxo un aumento significativo, como acabo de apuntar, da recaudación municipal, e a isto, se lle sumamos o aforro que vai a supoñer, o que supone xa de feito a eliminación dos intereses da débeda originada polo plan de pago a proveedores, pois isto vai a supoñer ao Concello un aforro notable neste ano 2015 e nos sucesivos ao ter que amortizar só o principal desta débeda. Non habendo, polo tanto, ningún tipo de proxecto que asixa e justifica a necesidade deste incremento recaudatorio, pois o Partido Popular pensa que non ten ningún tipo de justificación ao gravar máis os propietarios viveirenses, non? Motivo polo que imos propoñer esta baixada do tipo de gravamen no tramo municipal do 0,79 ao 0,69, eh? E dai que reiteremos pois a petición que fixamos tanto no pleno do 10 de novembro de 2011 como no do 1 de outubro de 2012 de baixar este tipo de interés. Desta maneira, queremos contribuir a aliviar a carga impositiva dos veciños e veciñas de Viveiro, ao mesmo tempo que mantemos o xa manifestado polo noso grupo municipal en reiteradas ocasións de que donde hai que recortar en gasto corriente, feito que non só o pide o Partido Popular, senón que tamén o constatan as recomendacións que desde intervención municipal se fan moi a menudo. Sin que isto, creamos nós que vai a afectar o gasto social. Por eso, porque pensamos que é tempo de devolverlle aos veciños todo aquilo que estamos aforrando e de alguma maneira compensar o esforzo que teñen feito durante estes anos, é polo que imos solicitar ao Pleno o acordo desta medida, que se deixe sin efecto a suba do IBI aprobado en novembro de 2011, e que se rebaixe, se establezca o tipo de impositivo de IBI urbano de 0,79 ao 0,69, tal e como o noso grupo solicitara xa nos anos 2011 e 2012. En caso de que esta medida non sexa apoiada polo Pleno, quero xa manifestar que o Partido Popular, cara as vindeiras eleccións de maio, vai a levar esta medida no seu programa electoral, e se non se fai dun xeito, pois faremoslo evidentemente cando gobernamos, para, insisto, beneficiar en certa medida a todos os esforzos que leva feito os veciños e as veciñas de Viveiro en materia impositiva.
Una solicitud del Partido Popular que van a llevar al próximo pleno de la corporación. Cambiamos de municipio y hablamos de otro pleno, de uno que celebraron recientemente en el de Cervo, pero también hablamos de dinero, de economía, porque el Ayuntamiento de Cervo ha aprobado una modificación modificación presupuestaria para destinar un dinero a amortizar una deuda bancaria que tienen en estos momentos. La deuda bancaria es superior a los 500.000 euros y van a dar de baja 3 de los 5 préstamos que tiene el ayuntamiento. Así se ahorrarían más de 61.000 euros en concepto de intereses. Nos lo cuenta el alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
Una modificación orzamentaria que consistía en un suplemento de crédito por un importe de 302.460 euros, un dinero que sería financiado con remanente de tesorería para gastos xerais que extraemos da liquidación do exercicio 2014, en donde arrancamos un superávit orzamentario que ascendeu a 668.282,40 euros. Unhas cifras que, sin duda ninguna, o que nos veñen a significar é a xestión eficiente que se está a realizar en este concello en estes últimos anos. Pois ben, con esta modificación orzamentaria, o obxectivo de levar adiante é para poder realizar unha amortización anticipada da débeda bancaria que en estes momentos ten o Concello de Cervo, unha amortización anticipada dun total de 560.349,75 euros, e coa cal o que vamos a facer é dar de baixa 3 dos 5 préstamos que existen na actualidade. E con dita operación, o dato, sin dúda ninguna, máis importante de todos, é que vamos a estimar un aforro de costes en concepto de intereses de 61.578,07 euros. Un diñeiro este que vamos a aforrar da débeda bancaria que vamos a seguir destinando ás políticas sociales e políticas de emprego que estamos a levar adiante no Concello nestes últimos anos.
Pues un dinero que van a ahorrar en el Ayuntamiento de Cervo para destinarlo a un buen uso también. Hacemos un alto en camino y vamos a continuación a hablar de la mar de cerca. Hoy en el espacio de la mar de cerca tenemos que hablar, pues lamentablemente, de una noticia que en principio ya aparenta ser trágica. Es que ha desaparecido un marinero de un pesquero de Vigo y ha desaparecido en aguas cercanas a Lima. Resulta que el marinero que ha desaparecido es peruano, tiene la nacionalidad doble, pero está afincado en el municipio de Burela. El jefe de máquinas ha desaparecido tras un incendio registrado en el pesquero con puerto de base en Vigo, el Guariste Primero. Es un ciudadano, como decimos, de doble nacionalidad, peruana y española, está afincado en el municipio de Burela. Así lo han confirmado desde la armadora del Palangrero, pesquera Dacoba, que ha concretado que se trata de un hombre de 57 años de edad. De este asunto y de otros muchos relacionados con el mundo del mar vamos a hablar a continuación, después de una pausa.
Realza tu belleza desde el interior en Javier Peluqueros con Indiva, equipo de radiofrecuencia. Reafirma y remodela tu cuerpo. Reducción de arrugas en cara, cuello y manos. Reafirmación de cuello, glúteos y senos. Flacidez facial y corporal. Cicatrices faciales y corporales. Adiposidades de abdomen, cartucheras, brazos. Tratamientos del dolor. Ideal para tener un cuerpo perfecto. Javier Peluqueros, estamos en Navia, Tapia y Ribadeo. El Día del Padre, un regalo único en Oscarves, en la calle Rodríguez Murias, en Ribadeo. Gran diversidad en camisería y corbatas. Además, en Oscarves, los trajes más bonitos para novia, novio, madrina y fiesta. Oscarves, ropa de mujer y complementos. Recuerda, el Día del Padre tenemos ese regalo que buscas. Oscarves, calle Rodríguez Murias, 4 calles, Ribadeo.
Boas, Manuel.
Boas, José.
É logo que miras. Véxote preocupado.
Miro que toda a vida traballando e agora os novos non saben nada, nin onde están os marcos, as terras, os montes.
Oi, non esti solo. Eso tamén me pasaba a min, pero contactei con Xanela Forestal e fixeronme un caderno de montes. Aí ven todo ben explicadiño. Non hai perda.
E quen dis que son?
Xanela Forestal. Atenden na zona de Ferrolterra, Ortegal e a Mariña Lucense. E os números son 626 199952 e 608 310023, e tamén están en internet, xanelaforestal.es.
Los lunes en la mañana de Cope de la Costa, desde las 12:30 en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. Cope de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
Cope, estar informado.
Seguimos adelante, vamos a hablar del mundo del mar y lamentablemente en esta jornada de hoy tenemos que hablar de lo que parece una tragedia. Por el momento tenemos que hablar de un desaparecido en aguas de Lima, bueno, al suroeste de Lima, Perú. El jefe de máquinas de un pesquero que tiene puerto en Vigo. Él es una persona de nacionalidad doble, nacionalidad peruana y nacionalidad española, y está afincado en el municipio de Burela. Se trata de un hombre de 57 años de edad. El jefe de máquinas que ha desaparecido tras un incendio que se ha registrado en el pesquero. Recordamos, es un pesquero con puerto base en Vigo. Se llama Guariste Primero. Y el que ha desaparecido de todos los tripulantes es el jefe de máquinas, que tiene nacionalidad peruana y española y está afincado en el municipio de Burela. Así lo ha confirmado la armadora del Palangrero. El desaparecido había quedado atrapado tras registrarse el incendio en el Palangrero cuando estaba a unas 840 millas al suroeste de Lima, mientras que los otros 13 tripulantes pudieron ser rescatados por otro buque gallego que estaba en la zona. A las 6 de la madrugada de este lunes, 6:15, la Secretaría General de Pesca, CG Pesca, contactaba con Salvamento Marítimo para alertar sobre el incendio del pesquero Vigués Guariste Primero, y fueron rescatados 13 de sus tripulantes, 3 españoles, 4 caboverdianos y 6 indonesios, por parte de otro pesquero, que era el que estaba allí cercano, era el Balueiro II, con puerto base en La Guardia, en Pontevedra, y les rescató, pero rescató a 13 de sus tripulantes. Quedó uno atrapado, el jefe de máquinas, que es quien decimos que está afincado en el municipio de Burela. La zona de emergencia está asignada a la Organización Marítima Internacional de Chile, según han concretado desde Salvamento Marítimo, pero han añadido que tal y como están establecidos los protocolos, el Centro de Coordinación Nacional de Salvamento Marítimo ha recibido la información sobre el accidente porque se trataba de un pesquero español. El capitán del Guariste Primero ha contado que tras producirse el incendio, el jefe de máquinas quedó atrapado en la sala de máquinas. La tripulación intentó extinguir el incendio del pesquero sin éxito y de inmediato lanzaron las balsas salvavidas. 13 tripulantes subieron a bordo con la equipación de seguridad, con la radio, baliza, VHF, portátiles y otro material. Y antes de abandonar el barco consiguieron contactar con otro pesquero español, el Cervera, también con base en Vigo. Estaba a 60 millas de su posición, dio la alerta a los buques españoles que estaban más próximos al lugar de la emergencia, y el más cercano de todos, el Guardés Balueiro II, que estaba a unas 14 millas, fue el que se encargó de rescatar del mar, que estaban en las balsas, a los 13 tripulantes del Guariste Primero. Pues como decimos, y a modo de resumen, desaparecido en el mar, atrapado ha quedado en el pesquero el jefe de máquinas de ese pesquero de Vigo, el Guariste Primero, que tiene una doble nacionalidad, peruano-español, y está afincado en Burela. La noticia del mar trágica que tenemos en esta jornada de hoy. El naufragio se producía al suroeste de Lima. Además, tenemos otras noticias relacionadas con el mundo del mar. Por ejemplo, cierres cautelares ya de la actividad marisquera de la Ría de la Coruña por presencia de hidrocarburos. Los mariscadores advierten de las pérdidas, puesto que es la segunda vez en un mes que se realiza este cierre cautelar. En concreto, han encontrado presencia de hidrocarburos en niveles superiores a los legalmente establecidos y se ha decretado que se cierre. Por lo tanto, estamos hablando en este caso de la Ría de Coruña. Y tenemos que hablar de otros asuntos también relacionados con el mundo del mar, de asuntos sobre los horarios o los días de pesca. Mercedes Rodríguez, que es la gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, ha participado en la última reunión de la Comisión de Arrastre del Litoral del Consejo Galego de Pesca. Y allí, por unanimidad, se aprobó, solamente hubo un voto de abstención, el resto aprobaron que se pida al Ministerio que Portugal cumpla las mismas normas que cumplen el resto de arrastreros españoles. Es decir, que Portugal tampoco pesque los fines de semana, porque los arrastreros gallegos, los arrastreros españoles no pescan en las aguas que son competencia de España el fin de semana. Eso significa que hay una competencia desleal. Ellos pescan más días y llegan al mismo mercado que los nuestros. Escuchamos a Mercedes Rodríguez.
Como representante de la Comisión de Productores Pesqueros de Lugo, asistí defendiendo la postura de nuestra asociación, que resultó ser la muy mayoritaria. Cuando digo muy mayoritaria es que se aprobó por unanimidad simplemente con una abstención. De lo que se trata es de pedirle al gobierno español que en el próximo convenio con Portugal se incluya una cláusula al estilo de la que se existe para el cerco, en la que se prohíba el ejercicio del arrastre en aguas jurisdiccionales españolas durante el fin de semana. El motivo de esta petición es conseguir eliminar las diferencias que generan ventajas competitivas a la flota portuguesa frente a la flota española. Flota española que no puede faenar durante los fines de semana y que al ver cómo los portugueses sí pueden faenar, se encuentran que cuando le llega el pescado a los mercados, mercados que son exactamente los mismos que los que tiene la flota portuguesa, pues evidentemente no alcanza unos precios normales, ya no digamos altos, sino simplemente normales, el pescado que flota la, que pesca la flota española. Y por lo tanto se trata de eso, que tengan las mismas normas, ya que trabajan los mismos caladeros con las mismas modalidades de pesca, hacia los mismos sectores y, sobre todo, hacia los mismos mercados, que también tengan las mismas normas de trabajo.
Pues si todos tienen que competir y todos tienen que trabajar en el mismo mercado y de la misma manera y en las mismas aguas y todos tienen que pescar con las mismas artes, lo normal es que todos tengan los mismos horarios que cumplir. Sin embargo, Portugal puede pescar los fines de semana, España no puede pescar los fines de semana. Esto es algo que ya lleva negociando tiempo, por ahora no lo han conseguido y se ha pedido en esa comisión de arrastre del litoral del Consejo Gallego de Pesca, se ha aprobado por unanimidad pedirle al Ministerio que a ellos también les pongan el paro el fin de semana o que se igualen las condiciones. Esto fue en la última reunión a la que asistió Mercedes Rodríguez Moreda como responsable gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo. Ahora se va para Bruselas para hablar de otros asuntos relacionados con la pesca en larga distancia. Así que próximamente pues seguiremos contando también los resultados de esas reuniones y esas gestiones importantes para el sector. Más sobre el sector pesquero. Desde el Bloque Nacionalista Gallego instan a la ministra Tejerina a que aumente las cuotas de bocarte para el cerco gallego. Se le pide al gobierno que modifique lo que consideran que es un injusto y un desigual reparto que se originaba ya en el año 2013. Esto lo defendía Olaya Fernández Andávila, la portavoz del BNG en el Congreso.
Tuvimos una reunión con personas de este sector, con gente do sector do cerco de Galiza, y nos planteaban esta reivindicación porque hai xa uns anos, concretamente no 2013, cando distribuíron a cuota da anchoa nun 98,86% a Andalucía, se comprometera o daquela secretario xeral en conseguirlle outros caladoiros para o cerco galego, na medida en que a cuota andaluza tamén chegaba a Tecisterra. E é lamentable que os cerqueiros galegos non poidan faenar nesa zona na pesca da anchoa, non? Bueno, o caso é que pasou o tempo e esa promesa pois é unha promesa incumprida porque non lle deron absolutamente ninguna alternativa. Pero ademais, é que si durante o tempo que están faenando pescan algunha choa, esta ya suman as cuotas, por exemplo, da xarda, do xurel ou da sardiña, o cal evidentemente é un problema agravado porque xa non teñen cuota suficiente en estas outras especies, non? Dai que traslademos ao goberno con esta iniciativa e a reivindicación que está a facer o sector nestes momentos, ademais, incluso que está disposto a movilizarse porque entende que o que está facendo o goberno con a flota galega é unha total e absoluta injustiza, non? Por eso esta reivindicación e esta iniciativa.
Pues ahí queda la iniciativa del Bloque Nacionalista Gallego. También otras iniciativas, en este caso en el seno de la Unión Europea en Bruselas, el Partido Popular Europeo ha presentado una enmienda de rechazo a la propuesta para prohibir las redes de deriva. El Grupo Popular Europeo ha registrado el pasado viernes en el Parlamento esa enmienda. En ella rechazan plenamente la propuesta presentada por la Comisión para prohibir el uso de las redes de enmalle a la deriva por la flota pesquera en la Unión Europea. El Partido Popular lo que quiere es que se retire el texto presentado y se trabaje en una nueva opción que tenga en cuenta criterios científicos serios, el impacto económico y que respete el principio de proporcionalidad, ya que los populares europeos consideran que tal y como ha sido planteada, la prohibición daña de forma injustificada a las flotas artesanales que utilizan artes que no suponen un riesgo. Ahí puede ser el xeito o también el sardinal, entre otras. Un asunto o dos más relacionados también con el mundo de la pesca, la gestión y las últimas tratos o conversaciones que se han llevado adelante. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está proponiendo medidas para la renovación de la flota atunera de cerco congelador que operan los caladeros de larga distancia. Se contemplan medidas para potenciar el retorno y reabanderamiento con pabellón español de buques que actualmente están faenando con pabellones de países terceros. La Secretaría General de Pesca ha tenido en cuenta la situación favorable de esta flota y su margen de crecimiento en capacidad en los caladeros de aguas internacionales donde trabajan. También tenemos que hablar de asuntos relacionados con la tecnología. Conde, el conselleiro de Economía e Industria, ha visitado en esta misma jornada de hoy a la empresa Videsa Maresi y la considera un catalizador tecnológico para impulsar la industria 4.0 en el sector pesquero. El conselleiro ha visitado las instalaciones donde están desarrollando tecnologías de vanguardia para mejorar el procesado del pescado o también la gestión de los descartes. Vamos a escucharlo.
O ejemplo de Maresi es un ejemplo claro, por lo tanto, de innovación empresarial, es un ejemplo claro de cómo a través de la innovación podemos mejorar la competitividad de nuestra industria. Es un ejemplo claro de hacia dónde queremos ir. Queremos ir hacia industria 4.0, a mejora de los procesos productivos, a introducción de productos que mejoren la competitividad de nuestras pymes, de nuestras industrias. Ya digo que este es un ejemplo muy claro. En términos de innovación, seguiremos impulsando las diferentes iniciativas en estos momentos a través de RIS3. Como saben, dentro do reto 1, claramente o sector mar industria é un dos objetivos. Temos 150 proxectos en desenvolvemento con unha movilización total de 50 millóns de euros, simplemente no sector, como les decía, mar industria.
Las declaraciones del conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde. Vamos a conocer el estado de la mar, la previsión del estado de la mar hasta mañana a las 12.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Como decimos, un pronóstico que vale desde hoy a las 12 hasta mañana a las 12 del mediodía. El viento va a soplar en las aguas costeras de Lugo, variable, fuerza 2 a 3, temporalmente componente este de fuerza 3 a 4. Habrá predominio de la marejadilla, mar de fondo del noroeste con olas de 2 a 3 metros. Áreas de regular por brumas. Es la previsión para las próximas horas en las aguas costeras lucenses.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Terminamos casi la mar de cerca y también el informativo Costa Viva, recordando esa noticia al jefe de máquinas que ha desaparecido tras el incendio de un pesquero de Vigo en el suroeste de Lima. Es un peruano afincado en Burela. El jefe de máquinas del pesquero con puerto base en Vigo, Guariste I. Había 14 tripulantes, 13 de ellos se pudieron salvar, lanzaron las balsas salvavidas al agua y se pudieron salvar. De hecho, los recogió otro pesquero que estaba faenando muy cerca de ahí, un pesquero español, igualmente llamado Balueiro II. A esos 13 tripulantes pudieron salvarlos y recogerlos, pero hubo uno de ellos, el jefe de máquinas, que se quedó atrapado en el barco en ese incendio en el pesquero. Y ese jefe de máquinas es un hombre de 57 años de edad, nacionalidad peruana y española, afincado en el municipio de Burela.